con un beso. Porque contigo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Alfonso García Andía Goñi, ¿le suena ese nombre? Pues el domingo comenzaba su nuevo ministerio como nuevo capellán del santuario de San Miguel de Aralar. A las 12:30 se celebraba una misa de presentación e inicio de su ministerio, presidida por Miguel Larrambevere, vicario pastoral de la archidiócesis. Pero, ¿quién es Alfonso García Andía Goñi? ¿Le suena ese apellido García Andía, esos apellidos García Andía Goñi? Efectivamente, es hermano de Mikel García Andía, el que ha sido vicario de Mendialde y capellán del santuario desde 2009. Tras su nombramiento como obispo de Palencia, es Alfonso García Andía, su hermano, quien ahora se encargará de custodiar al ángel, a San Miguel de Aralar, en el santuario. Alfonso es nacido en Echarri el 10 de marzo del 66. El 16 de abril de 1994 era ordenado sacerdote, precisamente en su Echarri natal. Es decir, que el mes que viene cumplirá ya 30 años como sacerdote. ¿Dónde ha ejercido su ministerio Alfonso García Andía? Pues en Vera de Bidasoa, donde celebró su primera misa, en Irurzun, en Lesaca y sobre todo en el Valle del Baztán, donde ha estado los últimos 17 años. Ahora se hace cargo del legado que ha dejado su hermano Mikel García Andía Goñi al frente de ese santuario de San Miguel de Aralar. Vamos a conocer cuál va a ser su impronta, qué objetivos tiene y, de paso, cuándo comienza ya esa frenética actividad del ángel por gran parte de Navarra. Alfonso García Andía Goñi, muy buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, aquí estamos en Zamarce.
Lo primero, enhorabuena por este nombramiento. Supongo que será un orgullo seguir con el legado de tu hermano.
Pues sí, es un orgullo y a la vez, bueno, una responsabilidad, pero bueno, como siempre, todo lo que nos ha pedido nuestra madre la Iglesia, pues hemos obedecido y hemos dicho que sí.
¿Qué objetivos se plantea Alfonso García Andía Goñi ahora al frente del santuario de San Miguel de Aralar?
Bueno, como decía Mikel, mi hermano, cuando le nombraron obispo de Palencia, pues decía que él se montaba en un tren en marcha, es decir, la diócesis ya tiene una marcha y él intentará ayudar. Pues yo lo mismo, me monto en un tren en marcha, porque aquí está trabajando un equipo y muchas personas vinculadas, entonces yo voy a intentar que esto no pare. Yo creo que es el objetivo, ¿no? El seguir ya el rumbo que estaba ya marcado y no desviarnos del camino.
Hay muchas personas, ¿sabrías decirnos alrededor de cuánta gente trabaja ahí en Zamarce, en alrededor santuario?
El número no sé exacto, son muchos, ¿no? Pues empezando pues los monaguillos, que suelen estar todos los domingos, estos hombres que cuando eran niños estuvieron vinculados al santuario y ahora, ya en edad madura, pues siguen ayudando, ¿no? Y luego, pues los voluntarios, los limosneros, que son los que acompañan al ángel y al sacerdote en todo el recorrido de más de 300 pueblos, la cofradía, no podemos olvidar, todos los cofrades, luego el equipo de sacerdotes, ¿no?, que estamos aquí trabajando en las parroquias, pues trabajadores, gestores, o sea, aquí hay mucha gente trabajando, o sea, esto es un equipo, o sea, no es una persona sola, sino que estamos aquí todos intentando poner cada uno lo suyo.
Además, hay muchos frentes abiertos. Afortunadamente, Mikel dejó, ¿verdad?, un gran trabajo, un frenético trabajo. También, por ejemplo, con esa ruta de los santuarios dedicados a San Miguel por toda Europa.
Claro, eso es una de las partes, ¿no?
Claro,
porque aparte del trabajo pastoral, las parroquias, lo que es el santuario en sí, lo que es el recorrido del ángel, que son más de 300 pueblos, y luego ya está pues el tratar de vincular pues eso, todos los santuarios de San Miguel de Europa, y está San Miguel pues ahí intentando coordinar entre todos los santuarios pues la red europea, ¿no? Incluso el vicepresidente de la red europea es el actual presidente de la cofradía, José María Ustarroz. Entonces, pues bueno, es un frente más que queremos también, pues eso, animar a la gente a que San Miguel sea también un objetivo, ¿no? Lo mismo que está el Camino de Santiago, pues en Europa hay multitud de santuarios de San Miguel y que hay una red, y el que quiera, el que sea devoto y el que sea quiera unirse ahí, pues bueno, se están dando los pasos, ¿no? Digamos, para hacerlo.
En tu caso, como bueno, nacido en Echarri, supongo que la devoción por el ángel vendría prácticamente de cuna.
Claro, desde la cuna. En este caso es la cuna, efectivamente, ¿no? Desde pequeñitos hemos mamado, antes de saber hablar, hemos escuchado el canto de San Miguel, ¿no? Que nos servía también para dormirnos, ¿no? El Miguel, Miguel, Miguel Gurea. Y en casa, nuestros padres, y especialmente mi padre Venancio, pues eso, pues desde pequeños, hemos conocido pues la devoción, la leyenda de Teodosio, la lucha de San Miguel del bien contra el mal, y bueno, unido a la fe cristiana, claro. Y eso, pues,
¿quién como Dios? Nadie como Dios.
Nadie como Dios. Entonces, al final es la lucha, ¿no? De o queremos poner a Dios en el centro de nuestro corazón, o queremos arrinconar a Dios, y esa lucha la llevamos todos, todos.
Bueno, has hablado de alrededor de 300 pueblos, de una actividad ahora de el ángel. Es verdad que la tradición, ¿verdad?, dice que el ángel sale por Pascua, pero ya vemos que durante la cuaresma ya la actividad del ángel es importante.
Claro, porque es que como se van también añadiendo pueblos, y claro, si se empezara en Pascua no continuaría muchísimo. Entonces ya este sábado ya empezamos ya a recorrer pueblos de Navarra. Y así vamos adelantando el recorrido, pero ahora son 4 meses de actividad.
Sí, desde sí. Luego, el agua parece que la va a llevar, ¿eh? El ángel este año allá donde vaya,
sí.
Parece, ¿verdad?
Ya está aquí el río Araquil, está ya hasta arriba, está llegando a Zamarce. Estamos aquí con el río ya cerca.
La imagen que visita los pueblos, la imagen de San Miguel, ¿de cuándo data, Alfonso?
Bueno, a ver, el original era antiguamente de madera, tenía la misma, tenía la forma parecida, tenía las alas, la cruz, portando la cruz encima de la cabeza. Pero ya en el siglo XVIII, pues como la madera estaba deteriorada, pues se decidió ponerle una funda de plata dorada, que es la que ahora conocemos. Y se introdujo dentro de la funda de plata dorada el cuerpo de madera para que la gente supiera que el ángel seguía ahí. Por eso tiene, en el pecho tiene una especie de ventanita ovalada, un cristal, y es para que se vea dentro la madera. Es decir, el ángel, el original, sigue estando ahí, aunque luego la funda de plata dorada se ponga ahí.
Claro. Y luego esa Lignum Crucis, que de la que siempre hablaba también tu hermano.
Sí, claro. Antiguamente eran dos reliquias. Era la efigie del ángel, y luego en una caja, en una arqueta islámica que se trajo en las cruzadas desde Egipto. Bueno, la arqueta es de Egipto, pero desde Jerusalén se trajo el Lignum Crucis en esa arqueta que actualmente está en la Catedral de Pamplona. Entonces la gente veneraba las dos reliquias, la reliquia del Lignum Crucis, de la cruz de Jesús
y
el ángel. Y luego ya cuando se hizo la funda de plata dorada, se hizo poner dentro de la cruz el Lignum Crucis. Entonces están las dos reliquias unidas ahora.
Alfonso García Andiagoñi, enhorabuena en toda la suerte del mundo en este nuevo ministerio.
Bueno, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.